La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este primer programa de La Despensa en el mes de junio. Bienvenidos un viernes más, ya les echamos de menos. Estuvimos un tiempito, unas semanas parados, porque la actualidad manda y teníamos la campaña política y las elecciones el pasado domingo 28 de mayo. Ya estamos por aquí con el objetivo que siempre tenemos, que es pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o se incorpore ahora al programa o simplemente en estas 2-3 semanas ha estado un poco desconectado, mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y también, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate porque hoy tenemos un programa muy interesante.
La Despensa.
El Enyesque.
Y el Enyesque es esa sección donde le hacemos un homenaje al léxico canario. Hace muy poquito celebrábamos el Día de Nuestra Tierra. Bueno, y este rinconcito del Enyesque en este programa, pues es un homenaje por no olvidar ese maravilloso léxico canario que tenemos. Y la palabra que vamos a descubrir hoy es la palabra lasca, que más de uno seguramente ya sabrá lo que es, pero para los que no, pues bueno, lasca hace referencia a un trozo ancho, grueso de cualquier alimento, como puede ser un queso. Seguramente han escuchado eso de pon unas lascas de queso ahí en el plato. Aunque también hace referencia como sinónimo, también puede ser el gajo de un racimo.
La Despensa.
La Alpispa.
La Alpispa, ya saben que es esa sección divertida donde contamos anécdotas, curiosidades e incluso también damos consejos para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy, día 2 de junio, vamos a hablar de eso que nos gusta tanto, que es irnos al calendario y irnos a los días mundial de. Hoy, día 2 de junio, como decía, es el Día Mundial del Donut, que se celebra en Estados Unidos, así que vamos a hablar de eso ahora y vamos a entrar en profundidad del por qué se celebra este Día Mundial del Donut. Y es que el primer viernes de cada mes de junio se celebra este Día Mundial del Donut solamente en Estados Unidos y, bueno, se celebra a modo homenaje a todas esas mujeres voluntarias en la Primera Guerra Mundial que, bueno, su manera de ayudar en esta guerra era apoyar a los soldados dándoles este dulce alimento. Y vamos a conocer ahora algunos datos curiosos sobre el donut. Como bien saben, es una especie de rosquilla, digamos, que tiene un hueco en el centro y cuyos ingredientes son harina, huevo, leche, azúcar y levadura. Y ya saben que se pueden preparar tanto fritas como horneadas. El donut más grande del mundo se hizo, por supuesto, en Estados Unidos en 1993, concretamente en Nueva York, y pesó casi 1.700 kilos. Y vamos ahora al país que más consume del mundo, concretamente es Canadá, que la media está en unos 30 donuts por persona al año. Y estos son los datos más curiosos. Sabemos que es un alimento muy versátil, que puede tener todo tipo de sabores y da pie a la imaginación. Y bueno, en Estados Unidos lo suelen celebrar muchos establecimientos, pues poniendo promociones y haciendo, digamos, un homenaje a este alimento dulce. Eso sí, hoy no se pasen comiendo donuts. Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña Carlota Villanueva para hablarnos de macronutrientes. Hace unos programas ya tratábamos este tema con ella, era como una especie de toma de contacto, digamos, para un poco explicar qué eran los macronutrientes, pero sí es verdad que nos quedaba como una segunda parte donde profundizar más en este tema para tener todas las herramientas y conocimientos para conocer en profundidad qué son los macronutrientes. Así que les dejamos con esta segunda parte de la entrevista.
La Despensa.
Alimentación saludable.
Carlota, ahora te voy a hacer una pregunta un poco compleja, porque no sé si tiene alguna explicación. Entiendo que sí, que ustedes como profesionales, pues puedes darme respuesta a esta pregunta. Pero quiero preguntarte, ¿qué crees que hemos hecho mal para, por norma general, no entendamos estas cosas que estamos tratando hoy, que son, básicas, por decirlo de alguna manera, y si tengamos claro otras cosas que no son del todo ciertas, como pueden ser no cenar carbohidratos, el hecho de hacer 5 comidas pautadas al día, esas cosas que son como tan encorsetadas que llevamos en nuestra mente y no tengamos claro otras cosas básicas? ¿Qué hemos hecho mal?
Pues realmente no creo que sea culpa nuestra de la persona de a pie de calle. Creo que la culpa es de los de arriba, la culpa muchas veces es de cómo se transmite el mensaje, pues sea periodistas, pues los titulares, y la culpa también, entre comillas, o la responsabilidad, es un poco de ese hábito o costumbre heredada, que no es a malas, pero sí que uno pues repite un poco patrones de lo que vio en casa. Si yo tomo de primero sopa con fideos, de segundo unas lentejas con o sin papa y de tercero fruta, en esa comida, si la sopa no tiene un chorro de aceite y la lenteja no tiene una fritura, en esa comida no hay grasa, en esa comida apenas hay proteína y en esa comida hay un exceso de carbohidrato y voy a engordar. Y es casero, pero es que la sopa con el caldo no, pero el fideo es pasta y es carbohidrato, la legumbre, que es la lenteja, es carbohidrato, la papa, si me cayó papa, es carbohidrato, la verdurita, zanahoria, calabaza, puerro, calabacín, es carbohidrato y el kiwi de postre, la fruta, es carbohidrato. Entonces, no creo que sea nada malo, pero es como que hay cosas que los de arriba probablemente se han preocupado bastante de que lo tengamos interiorizado. Hay que comer 5 veces al día, hay que comer 5 veces al día, o un desayuno sano es pues fruta, lácteo y no sé qué. No, un desayuno es lo que rompe el ayuno. Y es sano o no, depende de los alimentos que lo formen, punto. Otra cosa es que esté adecuado, equilibrado, que me dé más hambre a las 2 horas, que pueda aguantar mejor, que sea más o menos saciante, que sea más o menos completo, pero no creo que sea fallo de la población. Creo que es un poco entre cultural y que no, y que bueno, a don, que nos hemos dejado un poco guiar. Y es verdad que los de arriba muchas veces no nos protegen con sus políticas y que en los colegios públicos o privados, donde los padres pagan por el comedor, no se están ofertando las mejores opciones, no del grupo de alimentos. Yo entiendo que no, que hay niños que no comen ciertas cosas, que se ponen alimentos más básicos, pero es que la base está mal, normalmente, la estructura. Entonces, bueno, depende, es que es, aquí hay como mucho, habría mucho que hablar aquí, ¿eh?
Me gustaría, Carlota, que pusieras varios ejemplos de alimentos que a priori pensamos, viéndolos o sobre el papel, que no son saludables, pero que en realidad sí lo son. Uno de ellos que a mí particularmente me sorprendió muchísimo y vi en tus redes son los torreznos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo más como este caso?
Uy, esto es súper, súper común. A ver, un poco de salseo. A ver, algo que pensamos que es saludable y creemos que no, o al revés, por ejemplo. A ver, eso, mis redes. Los torreznos. Los torreznos son cortezas de cerdo fritas, ¿vale? Es decir, al ser cerdo es proteína y al ser frito es grasa. O sea, es una proteína frita, ¿vale? Proteína y grasa. No es especialmente, o sea, no estaría dentro de mis alimentos de tener siempre en casa como saludables, pero es verdad que no es un alimento insano y creemos que sí. Sin embargo, unos nachos reducidos en grasa, la base es maíz y o unos, no sé, chips de legumbre. Normalmente los aceites son muchísimo peores y eso sí que no son alimentos saludables y los solemos comprar. Luego, en el caso contrario, tenemos, por ejemplo, la margarina. Creemos que la margarina es un alimento saludable, pero no lo es. La margarina, para empezar, no es un alimento. Es un producto que creó la industria cuando el consumidor se quejaba de que la mantequilla a temperatura fría no se untaba bien, incluso rompía un poco el pan. Entonces se tenía que levantar muy temprano por las mañanas, sacar un poco la mantequilla antes que se atemperara y luego poder untarla en el pan. Entonces dijo la industria, así, pues vamos a cambiar los enlaces químicos de cis a trans y nacieron así las famosas grasas trans, que son aquellas que pueden estar untables o moldeables o maleables o líquidas a veces a temperaturas bajas, o sea, con el frío. Entonces rompen esos enlaces, lo cambian químicamente y nos dan lo que quieren, lo que queremos, lo que pedimos, ¿vale? Grasas trans, por ejemplo, tiene pues una crema de cacao, marcas que no voy a decir, pero bueno, las cremas de cacao que conocemos todas, la española y la americana. Entonces, un alimento saludable sería la mantequilla sin sal y un alimento no saludable, la margarina. Por ejemplo, la famosa gula del norte, las gulas estas. La gente cree que es proteína y que es saludable, o los palitos de cangrejo, no, no, no. Están en el grupo de las grasas y creemos que es saludable. Es, en el grupo de las grasas, perdón, están los palitos de cangrejo, pero la gula del norte, de esta que viene en paquete o en lata, está en el grupo del carbohidrato, o sea, el macronutriente, perdón, de los carbohidratos, no de las proteínas, y nos da la sensación de estamos comiendo pescado. Entonces, eso es un súper mito también. La cebolla frita, por ejemplo, creemos, o en general me encuentro yo en consulta de que es saludable y no lo es. O el jamón York. Un jamón York, aunque sea de cerdo, o un embutido en general, que no sea, que no tenga un porcentaje elevado de carne, ¿vale? Es decir, que vayamos a la nevera y lo podamos leer por detrás los el etiquetado, no que vayamos a la charcutería y nos lo corten, lo convierte directamente en un fiambre, o sea, uno de mala calidad, que se relaciona mucho su consumo con cáncer de colon. No es un embutido, entonces creemos que como pone reducido en sal o bajo en grasa, ya es saludable y no, a veces no es un embutido sino un fiambre porque bajo en grasa y bajo en sal pero tiene muy poco pavo. Otro alimento, por ejemplo, los pimientos de lata, muchas veces las personas o los vasitos de arroz, algún producto que la industria juega con que tenemos poco tiempo, pensamos que no es saludable o piensan que no es saludable por venir pues en estos envases o envasado como tal o enlatado y sí que lo son. Entonces, bueno, un poco me encuentro con eso, así. Lo más destacable diría yo los torreznos, los palitos de cangrejo, la gula del norte, la mantequilla margarina, las galletas en general, no, es que son bajas en azúcar, sí, pero son altas en mantequilla, si no, no cruje, o en mantequilla a una buena, imagínate que no es mantequilla, que es lo normal, en aceite de palma, en una grasa trans. Entonces, bueno, es que esto también da para mucho, pero así de productos como que suelen ser recurrentes, eso.
Y ya no solo es el hecho de si queremos perder peso, sino para llevar una alimentación y una vida saludable, es fundamental entender esto que estamos hablando hoy, ¿verdad?
Pues desde luego, y no porque sea mi profesión, pero definitivamente sí. Pero volvemos a lo mismo, hago otra vez hincapié en cuidado porque a veces sano no es adecuado, ¿vale? ya no para perder peso, sino por ejemplo para una enfermedad o el brote de una enfermedad, sobre todo las digestivas, o una condición que tengamos, por ejemplo, una enfermedad puede ser síndrome de intestino irritable. Entonces, la fruta es saludable, entendemos que está formada por micronutrientes, vitaminas y minerales, y macronutrientes, carbohidratos, pero yo, si padezco una enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome de intestino irritable, una colitis ulcerosa, aunque no esté en un brote, igual a mí las tres raciones recomendadas a mí no me vienen bien. Entonces sigue siendo sano, pero para mí, por mi patología, no es adecuado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya no porque quiera o no quiera perder peso, sino porque a veces la condición no nos viene bien. Por ejemplo, tengo una, padezco de hernia de hiato, que es un estrechamiento en una de las partes del sistema digestivo. Entonces, y me provoca acidez y reflujo. Entonces, es saludable un tomate, pero a mí con hernia de hiato igual no me viene bien en salsa y sí entero y no a primera hora de la mañana, por ejemplo, con un pan, tumaca, y me viene bien con otra comida al mediodía, en el almuerzo. Entonces, es fundamental entenderlo, pero también adecuarlo y personalizarlo, sobre todo, individualizarlo.
Carlota, y ya a modo resumen y para ir terminando, ¿cómo sería el menú del día ideal, entre comillas, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando hoy? Es decir, teniendo en cuenta el tema de los carbohidratos y de tener pues unos platos y una alimentación equilibrada con las proteínas, grasas y carbohidratos.
Pues lo que estamos hablando durante toda la mañana, como culmen y resumen, pero sí que reforzando la idea de un menú ideal sería aquel en el que no me faltan, perdón, ningún macronutriente, es decir, en el que tengo proteínas, grasas y carbohidratos. Sí que voy a alternar dentro de cada macronutriente los grupos, es decir, en carbohidrato no voy a elegir siempre fruta y dentro de las frutas no siempre, por ejemplo, naranja, lo voy a ir alternando. En proteína no voy a elegir siempre pues pescado blanco, pues no, tendré que comer pues marisco, pescado blanco, carne magra, carne roja en algún momento, pues huevos. Y en grasas igual, no voy a comer siempre pues aguacate o siempre almendras, no, iré variando. Entonces yo pondría la mitad del plato, un 50% más o menos de proteínas. De grasas pondría un 20%, ¿vale? Más o menos, ya tenemos un 70%. Y de carbohidrato pondría un 30%. Sí que es verdad que si el carbohidrato es proviene de la verdura y esta es cruda, es decir, en ensalada, en gazpacho, en salmorejo, se me queda, bueno, salmorejo lleva pan, ya tendría un poco de carbohidrato, se me queda un poco corto. Entonces sí me haría un plato previo de unas verduras crudas para incorporar el carbohidrato y luego un poquito de igual un carbohidrato almidonado. Pero la mitad del plato tendría que ser carne, huevo, pescado o marisco. Un 30% forma de los carbohidratos, pues una legumbre, un cereal, una fruta, un lácteo desnatado o verdura cocinada. Y un 20% más o menos grasas, ¿vale? Que me cubra pues la palma de la mano sin los dedos. O sea, un poco de aguacate, unos frutos secos, un buen chorro de aceite, pues de algún derivado de la soja también, unos edamames, dos onzas de chocolate negro, el pescado azul, que también es un poquitín de grasa, dos yemas de huevo, que también se incluyen como grasa. Entonces, mitad del plato, 50% proteína, 30% carbohidratos y 20% de grasas. Y repetiría este esquema en comidas y en cenas. Y en desayuno sí que intentaría aportar algo de proteína, aunque no fuera la mitad del desayuno. Es decir, con 3-4 lonchas de jamón, un huevo y medio, 2, o un yogur o 2 alto en proteínas, una de estas opciones pues tenemos. No me tengo que poner más jamón que pan, o 5 yogures proteicos y una nuez. No. Pero sí que es verdad que intentar que incluya algo de proteína también.
Carlota, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy y aclararnos todas esas dudas que te acabamos de plantear, que a mí personalmente tenía alguna que otra y me ha quedado muy claro. Esperemos que a los oyentes le haya pasado lo mismo. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.
De verdad que creo que es un tema que me nace del corazón. Podría estar hablando horas, igual simplificado un poco, o si en algún oyente, bueno, podríamos plantear un programa abierto de preguntas, por si alguno de los temas que vamos tratando no les quedó del todo claro y quieren consultarnos algo más específicamente, pues también que el programa sea o consista en ir contestando preguntas de los oyentes. Pero me encanta, o sea, lo veo súper importante este tema. De verdad que siento, y no porque sea mi profesión, que deberíamos haber tenido siempre una asignatura, bueno, desde pequeño. Y que nada, encantada de estar aquí, me encanta divulgar. Espero que se entienda no haberme enrollado como una persiana. Y que feliz, de verdad, cada vez que tengo la oportunidad de venir y enseñar y aportar. Muchísimas gracias. Y un beso a todos mis oyentes, a los oyentes de esta radio. Y hago un poquito de publicidad, que tengo cursos enfocados a pérdida de grasa, aprender a comer, talleres para niños, embarazadas, que lo pueden encontrar en mis redes sociales de información o llamándonos o escribiendo al 664-564-603, y en la clínica siempre hay alguien que les pueda atender, encantadísima. Así que nada, feliz comienzo de finde, un beso para todos y espero haber aportado valor y que haya sido un contenido útil. Muchísimas gracias y un saludo.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al norte, concretamente al pueblo de Villaverde. Esta vez no para recomendar ningún sitio de comer o cenar, que es lo que habitualmente hacemos en esta sección, sino para, por ejemplo, mañana sábado despertarnos tranquilamente, o el domingo, y disfrutar de un buen desayuno en Mi Dulce Hogar, que estoy convencida que más de uno que me está escuchando lo conocerá. Yo soy muy fan de, soy muy clásica, una tostada, un buen pan, que lo hacen ellos además, muy bueno, tienen diferentes tipos de panes, una tostada con un buen aguacate, un buen aceite y un buen tomate. Eso para mí es suficiente. Y si eres goloso, pues ahí soy muy subjetiva, te lo tengo que decir, y para mí tienen muy buenas tartas y bajo mi humilde opinión, la mejor tarta de zanahoria que yo me he comido hasta ahora. Así que bueno, si te acabo de crear un antojo, ya sabes, tienes el fin de semana para disfrutar de un desayuno en Mi Dulce Hogar. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre te digo, si tienes cualquier duda o cualquier cuestión que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, estaremos encantados de pasarles tu duda y responderlas en los próximos programas. Yo simplemente me queda desearles que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.